Radio Popular. Herri Irratia.
Y 18 minutos, suena Viento de Cara, sí, de Super Submarina, pero en la voz de Carlos Goñi, Revolver.
Las dudas y el miedo me sirven de almohada. Dormirme sería imposible, la hierba me escuece la cara.
Y es que la próxima semana Carlos Goñi junto a su banda Revolver aterriza de nuevo en Bilbao. Será el día 13 de diciembre, el viernes, en la Sala Teatro del Teatro Campos Elíseos. Y no podíamos desaprovechar esta oportunidad para hablar precisamente con Carlos. Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Emonum.
Que ya es algo recurrente, ¿no?, en tus giras, Carlos, aterrizar en Bilbao y además en un teatro al que tienes ya especial cariño.
Recurrente, yo, bueno, siempre digo que para mí cualquier motivo es bueno para ir a Bilbao, por empezar por algún sitio, pero lo cierto es que ese teatro me gusta mucho, ya llevamos varios años yendo y siempre siempre son muy especiales los conciertos ahí, entonces a la gente muchas ganas.
Sí, sí. Yo estuve hace varios años acompañado de mi aita, que fue quien me inculcó también los grandes éxitos de Revolver, y fue también pues un concierto especial, ¿no? También ese choque generacional que precisamente es lo que has querido buscar en tu último álbum, en Playlist. Escuchábamos Viento de Cara de Super Submarina. ¿Por qué esta idea de poner esos grandes éxitos de otras bandas, de otros grupos, en este caso en tu voz?
Primera, porque gracias a Dios que la vida no deja de hacerme regalos constantemente desde hace unos cuantos años, y entre ellos el que, bueno, yo siempre he hecho lo que me ha dictado el corazón con los discos, ¿no? Y de hecho en toda mi carrera musical, pero últimamente ya es una cuestión hasta de caprichos, porque a los 4 meses de estar en la calle Adictos a la Euforia, que además había sido un álbum que había salido como un tiro porque habíamos sido número uno en ventas, yo qué sé, la gira iba maravillosa, pues de repente se me ocurrió la idea de esto, cosa que rompí por completo todos los planes a mi manager cuando le dije que iba a grabar un disco en el mismo año. Y pero fue una cuestión de apetencia, ni más ni menos, de un montón de canciones, y sobre todo para demostrar también a la gente que es un poco más reacia a pensar que se sigue haciendo muy buena música, y que siempre se pone a buscar en el baúl de los recuerdos como Karina, pues que no, que efectivamente se sigue haciendo buena música, y lo que pasa es que hay que buscarla, claro.
Está claro, ¿no?, que hay que poner en valor el trabajo que hacen las bandas, los artistas, hoy en día también, por supuesto, y es algo que choca, ¿no?, un poco con lo que nos marca la industria musical, que es precisamente esas bandas emergentes quienes versionan las canciones de bandas anteriores. Claro, tú llevas subido a los escenarios un montón de años, imagino que para todas esas bandas a las que has versionado en esta ocasión, tiene que ser también un halago que una persona de tal magnitud como Carlos Goñi pues ponga voz precisamente a esas obras musicales de ellos.
Bueno, ahora que no nos oye nadie, entre tú y yo te diré que la banda más floja de todas las que están en ese disco mete 10 veces más gente que yo, ¿eh? Esto es real, absolutamente real. Pero bueno, lo cierto es que las canciones quedaron muy bien, y yo intenté serlo más. Soy muy respetuoso con alguna versión, de todas maneras. Y puedo cambiarlo todo, excepto una cosa que para mí me lo prohíbe mi religión, que es la melodía de la voz. Porque me parecería, además, es que valga la redundancia, una falta de respeto absoluta, ¿no?, el cambiar la melodía de la voz. Porque es el trabajo que cuesta llegar a ella, como para que llegue un listo y diga, pues mira, yo creo que es mejor esta otra, esto yo no lo voy a hacer. Y lo cierto es que estaban todos encantados, y recibimos mails y vídeos y mensajes de todos los artistas, pues agradeciendo y felicitándonos por lo que se había conseguido, sí.
Al final vemos entre esa enumeración, ¿no?, de canciones, Lady Madrid de Pereza, La Vereda de la Puerta de Atrás de Extremoduro, pero yo quiero reparar precisamente en la que escuchábamos al inicio de esta conversación, Viento de Cara, porque además hoy en día también se ha vuelto a poner sobre la escena Super Submarina, afortunadamente, porque todos poco a poco van recuperando esa vida normal tras ese fatal accidente ya de hace unos años. Claro, era una banda que lo iba a petar tanto, que lo estaba petando ya tanto, llenando festivales, llenando salas, que vio pues frustrado, ¿no?, ese sueño a raíz de un accidente fatídico, como decíamos, donde afortunadamente en este caso pues todos sobrevivieron y todos pueden hacer vida normal. No sé si has podido charlar en estos últimos años con ellos, con Chino, con Jaime y compañía, para precisamente tener ese punto de vista de si les ha gustado o no les ha gustado la canción.
Lo cierto es que fueron ellos los que mandaron un vídeo. Yo no les conocía anteriormente, más allá de su trabajo, que sí que me gustaba mucho, ¿no? Pero personalmente no les conocía y estuvieron de lo más cariñosos y respetuosos. Y me emocionó mucho, además, que bueno, pues que se dignasen a mandar un mensaje agradeciéndome el haber hecho la canción de esta manera. Y bueno, para mí fue muy importante y, de hecho, como tú has dicho muy bien, es una excelente noticia que poco a poco la normalidad, yo no creo que vaya una, que la normalidad sea una palabra que rime con el trastazo que le metió la vida a estos hombres, ¿no? Pero como mínimo lo que sí que tiene es un afán de superación absolutamente como para poner en los libros y que sea digno de estudio, y lo van a conseguir sin duda alguna, pero porque están haciendo un trabajo enorme, desde luego.
De todas las canciones que has sacado en este playlist, que ya salió hace unos meses, ¿cuál es la que más trabajo te ha llevado en el sentido de, oye, hay que meterle mucha mano, como decías, ¿no?, a la melodía, no, a la voz, no, pero en ese sentido, musicalmente, en cuanto a la instrumental, el decir, no vamos a cambiarla del todo, pero la tengo que llevar a mi terreno? No sé si ha habido alguna que haya tenido especial complicación para ti, para adaptarla.
En realidad no, porque vamos a ver, yo estuve, fíjate, es uno de los álbumes más que más rápido grabé en toda mi vida. Creo que fue como, no llegó a 3 semanas entre lo que fue la grabación, cosa que en mi caso es justo un récord, porque llevo toda mi vida grabando pues en 3 meses y cosas por el estilo. Pero sí que es verdad que me tiré como 6 meses de trabajo anteriormente preparando las canciones para que no me resultasen forzadas en ningún caso, ¿no? Tenía que hacer las mías. Yo creo que para mí la gran jugada, la cosa más importante de este álbum era conseguir que las canciones, faltándome el talento necesario como para haberlas escrito, pero sí que por lo menos diese la sensación de que las había escrito yo. Yo creo que eso lo conseguí con bastante trabajo, o alguna más, como por ejemplo la de Iván Ferreiro. Esa canción es un poco más compleja, pero porque la métrica a la hora de cantar es extraordinariamente particular, igual que la de Azul de Elefantes. También sé lo que decía Suarman, decía, joder, macho, es que son canciones tan sumamente particulares que entender, como te digo, la métrica de la voz y la métrica de cómo estaban escritas las estrofas y las cosas me resultó difícil. Por ejemplo, la Super Submarina me resultó absolutamente natural.
Es que al final, de todas las canciones que aparecen en este disco, son también precisamente quizá las canciones que han sido seña de identidad de todas esas bandas, Azul de Elefantes, Lady Madrid de Pereza, o al menos las que más han llegado a sonar, ¿no?
Efectivamente, es que esto que voy a decir ahora seguramente me viera a granjear, bueno, más de un desacuerdo, cosa que por otra parte también me encanta, ¿no? Lo fácil en realidad es coger la canción número 7 de la cara A-B, de cuando había cara A y cara B, y hacer lo que te dé la gana con ella. Eso me parece relativamente sencillo, porque es una canción que la mayor parte del público ni siquiera la va a tener en consideración, con lo cual tampoco va a emitir un juicio muy exhaustivo respecto a qué pasa con el tema, ¿no? Pero atreverte a coger las, como tú dices, los buques insignia de cada uno de ellos, las cancionacas, que digo yo, aparte de que te puedes encontrar con un asunto de que quede peor que el original y de que al propio compositor no le guste mucho, luego hay otra barrera que hay que salvar, que es la del público, que diga, efectivamente, me gusta más el original y ya está, que esa es otra historia también, ¿no? Pero entonces, por eso lo que hice fue respetar, como te decía, al máximo las melodías de voz, pero sí que llevármela al sonido más revolver de yo creo que curiosamente este es uno de los álbumes donde Revolver suena más Revolver que nunca, fíjate. Y estoy feliz por ello, porque al final, si te la llevas a otro lugar igual de honrado, igual de honesto, al final no admite comparación, porque son distintas, ¿no? Que es un poco lo que yo también buscaba, ¿no?
Está claro que este disco define, ¿no?, lo que es la música de hoy en día, que hay muy buena música, que solo hay que buscarla, como bien decías tú. Y es que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. El otro día, hace muy poquito, hace un mes aproximadamente, hablábamos con Sole Jiménez, que te había acompañado, ¿no?, también en ese programa televisivo, Dúos Increíbles, que ahí precisamente había ese choque generacional. Ese tipo de programas, de compartir con gente que quizá no conocías, que está apareciendo en la escena musical, imagino que para la gente que lleváis años y años subido en los escenarios, es también un aprendizaje constante, ¿no? De nuevos sonidos, de nuevas maneras de producir la música. ¿Qué te llevas precisamente de ese programa?
Yo creo que en ese programa hubo una cuestión, hubo, pues, por lo menos bajo mi experiencia. Digamos que en la parte musical, en el caso, por ejemplo, de Paul Elon, yo, Paul prácticamente decidió descansar la cuestión musical en mí, a nivel de arreglos, a nivel de cosas, pues, de cosas así, pues decidió descansarla conmigo. Y me consta, por ejemplo, que otros artistas pues más jóvenes hicieron algo parecido con los artistas un poco más mayores, ¿no? Pero sin embargo, cuando nos metíamos en la parte ya de dentro de lo que era el programa, a nivel de lo que era redes, de lo que era comunicar todo esto y de cómo, básicamente esas dos cosas, bueno, ahí me daban 100.000 vueltas y yo no tenía ni idea, y yo soy un pato. Aparte que en televisión, nunca me llevo muy bien con televisión, y lo cierto es que he estado 20 años sin hacer televisión porque dije que no quería hacer playbacks. Y eso pues tuve que pagar el precio de no hacer televisión. Son cosas que pasan.
Lo decías, de hecho, en la presentación del programa, sí, que tu playback nunca, y que además a poder ser siempre con tu guitarra, que creo que de hecho en ese programa, en uno de los episodios, tuviste que afrontar esa primera vez, ¿no?, de subirte a un escenario sin tu guitarra.
Sí, pero eso fue una decisión personal, y porque acababa de perder 20 kilos, casi 30 kilos, y entonces lo que quería era ver cómo me sentía sin estar detrás de la guitarra, ¿no? Sí. Y pues fue como decir, venga, a ver hasta dónde llego, ¿no? A ver si tengo narices a hacerlo encima en televisión. Ya no en un concierto pequeño, no, en televisión, venga. Y fue genial porque aprendí muchas cosas, y porque eso pues me ha permitido, fíjate, me ha permitido cambiar muchísimo en mi manera de subirme encima de un escenario hoy. Me ha abierto más, me ha tendido más puentes, y creo que soy más divertido ahora, fíjate.
Mira, pues ese aprendizaje que te llevas.
No, absolutamente.
Cambió su anillo de boda en un casco verde el guarro y una compra para en Mercadona y 15 meses.
Carlos, ya sé que estamos en plena gira de playlists, pero como decías, ha sido un camino en el que Adictos a la Euforia y playlists casi se solapaban, y a mí esta canción la verdad es que me maravilla.
Como el trueno de un cañón con el corazón zurcido en
hablas un poco de lo que se ha convertido el día a día, lo que se ha convertido la sociedad de hoy en día, ¿no? Es como una crítica de que al final, como se decía antes, dar duros por pesetas, ¿no? Más o menos, lo del cash converters, el Mercadona. Al final, muchas veces tenemos que apostarlo todo por algo que quizá no tiene ese valor de todo lo que apostamos o depositamos por ello.
Esto es cierto, lo que pasa es que esto me lo estás comentando a mí, que de repente un día cuando tenía 18 años decidí apostar por algo en el que sabía que apostando la vida, que es lo que estaba haciendo, no sabía si lo iba a conseguir. Sí. Pero lo que sí que sabía es que no apostando la vida no consigues nada. Sí. Es lo mismo que tirarte a la piscina sin saber si hay agua o no. Ahora, si no te tiras, no lo vas a conseguir. Entonces, claro, para mí es relativamente normal, llevo así toda mi vida, sí. Bueno, me dijo hace años, un amigo me dijo, joven, no sé cómo puedes vivir sin saber lo que vas a ganar cada mes. Y yo le dije, lo que no entiendo es cómo puedes vivir sabiendo lo que vas a ganar todos los meses de tu vida. Sí. son maneras de ver la vida, imagino, ¿no? Esta canción ha sido a dar... Si me tuviese que quedar con 5 canciones de todas las que he escrito, de todas las que haya escrito a lo largo de mi vida, que son ya más de 200 y pico de las editadas, quiero decir, sin duda hay 2 canciones que estarían dentro de esas 5. Una de ellas sería esta, y la otra sería Blackjack. Esas 2 canciones, no sé, no sé cómo explicarlo, pero hay mucho. Y en concreto esta canción, a día de hoy, yo no me imagino hacer un concierto y no tocar esta canción.
Además, como decías, te lo solías tomar con calma a la hora de publicar los álbumes, pulir todo muy bien. Cuando salió Adictos a la Euforia llevabas ya unos cuantos años desde el básico 4, si no me equivoco, ¿no? Desde 2019, claro.
Sí, pero eso fue... Eso
tuvimos
fue
una pandemia de por medio.
Claro, fíjate, por ejemplo, recuerdo escuchar entrevistas con Mikel Erentxun y decir que él aprovechó la pandemia para ponerse a escribir como un loco y como él, muchos otros, quiero decir, ¿no? De hecho, inclusive, si me apuras, yo creo que hasta la mayoría. Pero yo decidí hacerlo de otra manera y me negué. Me negué porque me declaré claramente en la resistencia, diciendo que para mí esto no iba a ser jamás una nueva normalidad, como decían desde el Congreso que había que llamarlo. Yo dije que no, que nunca iba a ser. Para mí esto no era normal, ni medio normal, y no lo iba a ser. Entonces lo primero que hice fue decir, no quiero ponerme a escribir porque no quiero que el bicho este o la mala leche que tengo por dentro que me contagie... que me contagie todo lo que vaya a hacer, ¿no? Y fue absolutamente, como te digo, premeditado. Iban tomando notas, porque todos los días escribo notas y todos los días toco un rato la guitarra, ¿cómo no? En general toco muchas horas, pero en este caso me dediqué a otra cosa. Y lo primero que hice fue apartar de mí toda la posibilidad de poder relatar lo que estaba viviendo de cerca, pero no me gustaba.
Sí, porque al final, precisamente la pandemia lo que nos ha dejado es algunas letras de diferentes canciones que se centran exclusivamente en lo que pasaron en esos meses donde vivíamos, como decíamos, una normalidad, totalmente anormalidad, ¿no? Como podríamos decir.
Por supuesto.
Y claro, la gente se estará preguntando, la gente que vaya al Teatro Campos el próximo viernes, Revolver no puede salir a un escenario sin cantar San Pedro, sin cantar El Dorado.
Claro.
Esas canciones, imagino que van a sonar por mucho que haya que darle mucha visibilidad a este proyecto de playlist.
Bueno, no hay ningún álbum, en ningún momento de mi vida he podido hacer un álbum. Jamás, pero yo creo que no lo hacemos ninguno, además, ¿no? De cualquier álbum nuevo que sacas, si consigues hacer un 50% del disco, ya es mucho. Sí. Por lo menos en mi caso, que yo como referentes en cuanto a cómo plantear un concierto, pues tengo a gente como Springsteen, a gente como los Stones, a gente como Billy Joel, a gente que en realidad, bueno, pues yo creo que aplican un poco lo mismo. Es como si yo diese una fiesta y soy el anfitrión y he de conseguir que mis invitados, que son el público, se lo pasen lo mejor posible. Así que son 2 horas y pico, lo que me dejen más allá de las 2 horas, si me dejan, pues al final no deja de ser pues un montón de canciones que son las que... Es que yo creo que somos lo que fuimos. Entonces, esas canciones me configuran, igual que me pueden configurar las nuevas. Pero por supuesto que tengo que hacer San Pedro y El roce de tu piel y Tu noche en la mía. O sea, me siento feliz de hacerlas. Pero lo que me parece absurdo es decir, pues me voy a permitir la chulada de no tocar los singles. ¿Por qué? Porque no me da la gana. O esta porque le gusta mucho al público. Pues yo no soy así.
Y ahora ya mirando a futuro, Carlos, ¿qué pasa precisamente por la cabeza de Carlos Goñi en cuanto al plano de composición? ¿O hará disfrutar de este tramo final de la gira y tomarse un descanso? ¿Cómo van a ser los próximos meses?
No, ya estoy escribiendo. Ya estoy escribiendo el álbum nuevo, que yo creo que me meteré a grabarlo después de... tipo octubre, noviembre del año que viene. Pero en medio hay sorpresas que no pienso decir ni mu, con lo cual también hay más proyectos, más cosas.
Pues,
si me vienen años de no parar.
Pues estaremos muy pendientes, Carlos, que ha sido un gustazo poder charlar contigo de tu trayectoria y de todo lo que vamos a poder disfrutar el próximo viernes, día 13, en el Teatro Campos Elíseos. Un abrazo, a cuidarse, agur.
Un abrazo muy grande, agur, muchas gracias.
Noche de buen vino y de mejor compañía. Anduvimos por la calle hasta aplastarnos el día. Y nos bañamos vestidos como en un día de boda. En la villa de de San Pedro.